People, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, if you really want it. Would you like to
todo el balonmano en cope.es, en Mujer Rosca.
¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Si la Liga Sobal está interesante, el FC Barcelona por arriba, por abajo, con una lucha tremenda de todos los clubes, ya nos cuento con las dos plazas en juego que quedan para la Copa Sobal. Con 17 puntos empatados, el Betis Naitasuna, Cuavit Guadalajara y Abanca de Mar de León. Liberbal Ciudad Encantada y Fracking Granoller con 15 puntos. Dos plazas para cuatro equipos y puede pasar absolutamente de todo en las tres jornadas que restan para finalizar la primera vuelta. Por cierto, dos de ellas se juegan esta semana. En la zona de descenso vuelve a entrar el MMT Seguros Zamora con el Fertiberia Puerto de Sagunto. En Champions League, derrota clara del FC Barcelona ante el Spanish Nantes de Alberto Entrerríos, Gurbindo y Balaguer. Por su parte, el Abanca de Mar de León hizo la machada, ganó al Elverum 25-30 y jugará la eliminatoria de clasificación para los octavos de final ante el Montpellier. Se sorteó la fase de grupos de la Copa IHF, bien para el Fracking Granoller, grupo muy complicado para el Betis Naitasuna. En la división de honor masculina, el balonmano Alcobendas perdía en Bordils, los Dólmenes ganan su partido. Nuevo líder en solitario, los Dólmenes con 17 puntos, le siguen Alcobendas y Nava con 15 puntos. Las guerreras han comenzado el Mundial de Alemania con dos victorias ante Angola y Paraguay y esta semana viene la montaña rusa frente a Rumanía para empezar el martes, el jueves Francia y el viernes Eslovenia. Es la hora de la verdad. Por último, dar nuestro más sentido pésame a la familia directa, amigos y toda la familia de Lademar de León por el fallecimiento del gran José Ludena, el que fuera gran delegado de Lademar y pieza clave en el club durante muchos años, después de estar luchando durante dos años contra una grave enfermedad. Un hombre bueno, amable y amante del balonmano. Descanse en paz. Una semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano, a tope con la copa. ¡Empezamos! En el control de sonido, Mila Sánchez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos a todos.
Aquí en COPE Madrid, Emilio Borgojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y qué bien se pone esa doble opción de Copa Sobal para nada menos que cuatro equipos y tres jornadas por delante. Y en Europa, los chicos de Lademar, con la pena de lo de José Ludena, nos añadimos a este pésame generalizado del mundo del balonmano, se fueron a Noruega y consiguieron la machada. Y mis amigos daneses, al patrocinado de la IHF, pues se lo apalizaron. El Gorenje no pasó el Rubicón, ¿eh?
Bueno, ese era el miedo que teníamos, porque al ser patrocinador las cosas podían cambiar. Pero afortunadamente todo fue por su ritmo. El Ademar de León hizo una auténtica machada, se le dedicó el triunfo a José Ludena a pesar de tener un viaje infausto y llegar 5 horas antes a la ciudad donde tenía que disputar el partido porque la EHF no quiso aplazar ni en horario ni en día después de todo lo que había pasado. Pero lo dicho, enhorabuena a la banca de Mar de León. Nosotros nos vamos al análisis de la jornada, como siempre, de la mano de la Liga Sobal.
Sobal, apostamos por el espectáculo.
Me En nuestra primera tertulia, la tertulia como denominamos de los magníficos, vamos a hablar, a hacer análisis de la jornada de Liga, de la Champions, de todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Para ello contamos, se incorpora con nosotros un gran entrenador, entrenador por cierto del balonmano Oviedo, vicepresidente de la Asociación Española de Entrenadores de Balonmano, como es Falo Méndez. Hola Falo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis, muy buenas. Encantado de poder hablar con vosotros.
Y nosotros de que puedas estar con nosotros de vez en cuando para hablar de ese análisis de la jornada con un hombre experto en los banquillos, como eres tú, que conoce perfectamente el balonmano. La Liga Sobal, lo decíamos al principio, ¿cómo se están poniendo las plazas para esa Copa Sobal, que es prácticamente dentro de 15 días? Empatados a 17, el Beti Anaitasuna, Cuadri Guadalajara, Abanca de Mar de León, que está clasificado por organizador, Liberván Ciudad Encantada con 15 y Fraikin con 15. Puede pasar absolutamente de todo, Falo.
Sí, bueno, está interesantísimo. O sea, quiero decirse que yo pienso que estamos entrando en una época donde la Liga Sobal vuelve a ser casi un referente. Evidentemente lo es, pero sobre todo viendo como equipos que han emergido de las cenizas y que están ahí pues ya haciendo un gran balonmano. Yo, Cuenca, me encanta verlo jugar, Ademar por descontado. No hablamos del Barcelona porque evidentemente está un paso superior, pero yo pienso que tanto Valladolid, Logroño, o sea, no sé, sigue habiendo un gran nivel y cada vez subiendo peldaños, ¿no?
El Cuadri Guadalajara, Falo, perdió una oportunidad de oro en Irún para colocarse segundo y marcharse con ya 19 puntos.
Sí, pero evidentemente es que no hay que descartar al Irún. O sea, quiero decirse que Bidasoa mantiene también una buena plantilla. Yo pienso que hay tanta igualdad. Yo en este momento entiendo que la igualdad en el balonmano español es grande, pero ya no me refiero a la categoría Sobal, sino a las categorías de abajo, ¿no? También, o sea, quiero decirse que yo creo que hemos pasado la crisis, nos hemos aposentado ya en la parte también un tanto económica y cada uno está en su realidad ya, ¿no?
Emilio,
sí,
¿te has Falo, sorprendido algo?
Falo, amigo, soy Emilio Borgojo.
Eres inconfundible, dicho, tu voz es inconfundible.
Dichosos los oídos, hacía tiempo que no hablaba contigo. Oye, lo que te ha dicho Luis se ha quedado corto porque tú, vamos, desde la época del añorado Fariza y tu Naranco, fíjate lo que ha llovido, ¿no, Falo?
Sí, bueno, ha llovido. Yo estaba echando.
Ya ha nevado, antes. Ya ha nevado.
Sí, ha nevado. O sea, yo no sé si seré ya el mayor por estos banquillos de Dios, pero llevo 50 años,
madre
exactamente.
Mía,
empecé con 16 años a entrenar en la Asociación Atlética Vilesina y aquí sigo, ¿no? Y sigo además con toda la ilusión, porque claro, en el momento que falte la ilusión hay que recoger el camino e irse para casa, ¿no?
Bueno, esto no hay que declarar las edades, porque yo también celebro 50 años de que empecé en el AS con mis poquitos añitos, o sea que mejor lo dejamos, porque estas son las batallas del Capitán Tan.
O sea, llegaste a escribir en Silex, Emilio.
Sí, señora, y por supuesto con herramientas no como las actuales, Juan Carlos.
Evidentemente, máquina de escribir y papel de calco.
¿Cómo? ¿Qué me vas a contar? Si es que esto es historia pura del periodismo español.
Oye, ¿no os llama la atención? Hola, Falo, ¿qué tal desde Valladolid? Un saludo, buenos días.
¿Qué tal?
¿Nos llama la atención de lo importante que esta temporada es jugar como local? ¿Ni un solo triunfo visitante en la jornada 12, a lo sumo dos empates?
Pues mira, Falo lo decía, sí. El equilibrio tan grande que hay en casa.
Pero, por ejemplo, Valladolid solo ha ganado un partido lejos de Huerta, pero ha conseguido todos los puntos menos uno en su casa. Está siendo fundamental este año jugar como local, ¿eh? Y la primera vuelta, como el calendario te haya sonreído, a lo mejor te mete en una zona que luego al final te sorprende si no te corresponde. Es muy, muy aleatorio todo este año, ¿eh?
Sí, salvando, yo pienso, al Barcelona, evidentemente, sí, bueno, que todos lo sabemos. Quiere decirse la igualdad en la Liga Sobal, o sea, puedes perder en cualquier pista. Y eso significa igualdad, y eso significa que todos los equipos han entrado ya en una dinámica de cierta seriedad deportiva, estoy hablando. Porque antes siempre había el que subía, lo pasaba muy mal, tal y cual. Pero ahí vemos a Zamora que está cogiéndole aire a la competición y que empieza a ser también una cancha súper complicada, ¿no?
Mira en esa línea de equilibrio que dice Juan Carlos Amón, mira, el Anaitasuna, donde ha cedido parte de su brío inicial, es en las salidas. La sorpresa que es el Guadalajara también ha empezado a caer fuera de su cancha alcarreña, y eso es lo que permite que se quede una competición muy guapina, como decís por ahí arriba, por Asturias, Porque, oye, y es que para el descenso tampoco hay nada claro, ¿eh? Porque como tú dices, el Zamora se resiste a ser el Porras, ¿eh?
Pues claro, Emilio, evidentemente, pero eso es síntoma de buena salud, ¿no? Uh-huh. En el balonmano de Asobal, y yo pienso que según vaya pasando el tiempo, cada vez iremos un poco mejor, porque tenemos un plus por encima de todo, que son nuestros entrenadores, y la formación de los entrenadores españoles es tan alta, y no es porque lo diga yo, sino porque está demostrado que cada vez van a seguir dándoles tiempo trabajando pues con gente joven. La mayoría de los equipos están hechos ya no de figuras como teníamos antes, sino de gente bien trabajada desde su formación, y esto es lo más importante, y este es nuestro tesoro en el balonmano español.
Además, Falo, hay una cosa que a mí me alegra mucho, y es que todos sabemos que durante la crisis han existido muchos problemas económicos en muchos clubes. Me cuentan que hace un par de semanas se ha reunido la comisión de seguimiento de los clubes de Asobal. Afortunadamente no hay ningún club que ha dejado de pagar a sus jugadores, que eso ya es muy importante. Llegarán o no llegarán con más o menos problemas con los presupuestos, pero que el balonmano español empieza a estar saneado, importante en la economía, que eso es el punto de apoyo para empezar a crecer deportivamente donde queremos, aunque ya se está creciendo, Falo.
Claro, esa es la clave, y eso la gente ha puesto los pies en el suelo. Mira, sirva como ejemplo, aunque no es motivo de tertulia. En la división, primera división, donde yo estoy ahora mismo con el Vaso Oviedo, en la primera división somos 96 equipos. Hace 4 o 5 años se producían bajas, pero por 10, 12, 15 bajas y tal. Este año creo que ha habido una baja. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que de 96 equipos viajando en categoría nacional, significa que ya no hay bajas, significa que se ha estabilizado todo, significa que económicamente los clubs tienen los pies en el cielo y que significa en principio que está empezando a sanearse el balonmano español de clubs, y eso indica bastante, porque estamos hablando de dos categorías todavía más abajo, ¿no?
Eso que dice Falo es así, o sea, los equipos, los directivos se han puesto las pilas, los pies los han puesto bien en el suelo, porque aquellas locuras que se hacían en tiempos por traerse a 7, 8 yugoslavos de estos de medio pelo y tal, disparaban unos presupuestos que luego, como se correspondían con los ingresos, pues nos llevó a donde nos llevó, ¿no? Crisis aparte, evidentemente. Pero ahora, como tú dices, oye, si hay que hacerlo con 2 en vez de con 7, pues se hace con 2, ¿no? Que no pasa nada.
Por descontado, y además son grandes oportunidades para la gente joven, o sea, para la gente que está emergiendo y que están jugando muchos más minutos y que ya han crecido, ¿no? Y entonces ahí se ve ya un poco el trabajo de estos años, donde los equipos han crecido tremendamente bien, sin perder nada de su riqueza táctica ni de su juego, ¿no?
Desde COPE Logroño ya se incorpora con nosotros Chema Jodra. Hola, Chema, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el balonmano Logroño, que iba bien? Y mira, empate en casa con el Huesca.
Sí, bueno, pues fíjate, tuvo un partido en el que además, yo no sé, al final del partido dices, no sabes, si has ganado un punto o lo has perdido. O sea, porque claro, fíjate, todo el partido ganando hasta el minuto 53, 54, a partir de ahí ya te pones mal, pero que es que a falta de 20 o 25 segundos ibas uno abajo. O sea, que bueno, al final te quedas con un punto. Y lo que ha pasado es que tuvo momentos del balonmano Logroño de principio de temporada y tuvo otros momentos que no lo era. Y bueno, tuvimos un tropezón, creo que importante. Creo que importante, sí. Porque no lo esperábamos ninguno.
Es que Chema, Logroño ha pasado de estar ahí en tierra de nadie detrás del Barcelona y por delante de los demás a ser uno más del mundanal ruido. Entonces, le puede pasar esto. Aparte de lo que hemos comentado, el comienzo de temporada ha sido bastante adverso y el equipo, yo creo que ha perdido confianza sobre la plantilla que todo el mundo dice que tiene, ¿no, Falo? Porque el Logroño se supone que tendría que estar un poco mejor, ¿no?
Sí, eso se supone, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, tiene que haber un cambio de mentalidad en el propio club. Claro. A veces las cosas, se ha igualado la liga, para ellos han igualado la liga, tienen una buena plantilla, pero no quiere decir que Huesca esté lejanos de ellos. O sea, ni Huesca, ni Valladolid, ni frigoríficos. O sea, quiere decirse que en cualquier momento alguien te puede dar un susto, ¿no? Evidentemente Logroño había salido de esa de ese camino tan malo que había tomado, y evidentemente yo estoy convencido, como estamos casi todo el mundo en este país del balonmano, de que Logroño todavía va a ir para arriba porque tiene un plus, pero que puede pasarle más veces esta situación, entra dentro de la normalidad, ¿no?
Y tú además, como digno representante, no ya de la Asociación de Entrenadores, sino como entrenador que eres, esta situación es un chollo técnico para vosotros los entrenadores, porque, oye, tenéis que hacer lo que más os gusta, que es formar gente joven, no traérselo ya a los que ya se lo saben todo, vamos.
Hombre, y yo... Por suerte, no iba a decir por desgracia, por suerte, siempre me ha tocado bregar con equipos de formación, de jugadores, ¿no? Por eso a mí me está preocupando muchísimo el cariz que está empezando a tomar un poco la dirección técnica de la Federación Española, ¿no? Yo quiero decirte que en este momento, que a donde somos campeones del mundo en junior y subcampeones del mundo en juveniles, pues es un trabajo realizado de años para atrás, ¿no? Y ahora yo estoy verdaderamente preocupado del cariz que está tomando un poco la dirección técnica de la Federación Española en la forma de hacer las cosas, porque eso a la larga lo podemos pagar, ¿no?
Uh-huh. Liga Sobal, 13ª jornada el miércoles 6, 14ª jornada el sábado 9, por lo tanto dos jornadas donde posiblemente se van a aclarar ya muchas cosas pensando en la Copa Sobal. Y de la Champions League, ¿qué me dices, Falo? El Barça perdió en Nantes con claridad a pesar del refuerzo de Palmarsson, y menuda machada de la banca de Mar de León, que ha conseguido meterse en esas eliminatorias de los grupos C y D, y le va a tocar el Montpellier.
Sí, pero bueno, ahí está la machada. El trabajo de la de Mar ha sido tremendamente bueno. También ha tenido sus dudas en el comienzo de este campeonato, pero ahí está la machada. Y bueno, pues no deja de ser un acicate el enfrentarnos a Montpellier. Yo creo que en la Copa de Europa hay 8 o 10 equipos que tienen unas plantillas tremendas, pero tremendas. Entonces, quiere decirse que lo que está pasando en el Barcelona, que probablemente tengamos que darle un tiempo para que aposente toda esa juventud que tiene en esta plantilla que está conformando, y que se verán los resultados a corto plazo, evidentemente puede perder en cualquiera de esas canchas, porque yo pienso que tenemos 8 o 10 equipos fuertísimos en Europa.
Perdón, sí. Emilio, y para ir terminando el repaso, ¿qué me dices de las guerreras? Ganaron a Angola, ganaron a Paraguay, como era de esperar, pero ahora viene la montaña rusa, viene lo difícil. Rumanía, con el gran Ambrose Martín, Francia, que es nuestra bestia negra, y Eslovenia, que parece ser está sorprendiendo en el grupo.
Sí, yo ayer vi el Eslovenia, y la verdad es que Eslovenia y Francia, y la verdad es que me han gustado muchísimo, ¿no? Tienen muchísimo lanzamiento exterior, juegan muy bien, muy rápido, perfecto. Pero bueno, vamos a darles un plus a nuestras guerreras, porque en principio, evidentemente, no podemos seguir viviendo con el complejo de la bestia negra. Eso vamos a solucionarlo. A mí me está gustando mucho España, ¿no? Y evidentemente, como tú dices, Luis, viene la parte difícil ahora. Pero bueno, han entrado bien en el campeonato. Yo pienso que Carlos Viver les ha dado un plus diferente un poquito al equipo, y a mí en principio me están gustando. Que no quiere decir que no tengamos dificultades, porque seguro que los vamos a tener, y porque esto es un equipo en formación, y como tal equipo en formación va a tener que pagar también su tarifa.
Pues el primer peaje estamos grabando hoy lunes, mañana martes a las 8:30 ante Rumanía, Ambrose Martín enfrente, el jueves nos veremos con Francia y el viernes contra Eslovenia. Los tres partidos son a las 8:30. Recordemos que España ahora mismo es líder de su grupo por golaveras, 4 puntos, los mismos que tiene Rumanía. Falo, que ha sido un placer charlar contigo, que seguiremos charlando en las próximas semanas. Un fuerte abrazo, y si no nos vemos, felices fiestas y un próspero 2018, ¿eh?
Encantado, y felices fiestas para vosotros. Y me quisiera, si me permite, adherir al pésame a toda la familia de Balomano, que está conmocionada de Luduena, ¿no? La verdad es que, no sé, nos ha afectado a todos muchísimo, y desear a toda su familia que siga dando pasos para adelante.
Un abrazo radiofónico, Falo, y me alegro mucho de oírte.
Igualmente.
Hasta otra, Falo, hasta otra.
Hasta luego.
I was thinking.
Llega la Fonoteca al Balonmano, esos sonidos de los protagonistas de nuestro deporte. En el día de hoy escuchamos a quién, a Jonas Kalman, el gran extremo sueco, que nos cuenta cómo y por qué vino a jugar a España.
La verdad es que en el principio el entrenador era Juan de Dios Román, que es el presidente de la federación ahora mismo, que me lo vi en el Mundial Junior en Suiza 2000, y fue él que me trajo aquí a España. ¿Y por qué España? No lo sé, a mí no sé, siempre creo que me ha gustado un pelín más. Hombre, cuando en esa edad tú no sabes, porque no he jugado ni en España ni en Alemania, pero no sé, me traía más un poquito España por la gente, por el país. Como Alemania es muy parecido a Suecia, y eso quería cambiar un poquito, y por eso dejé a España, y en este caso se haga.
Es la hora de la firma invitada. Hoy la firma viene de la estilográfica de un buen amigo, compañero, conocedor del balonmano desde hace muchos años, el grande de Iñaki de Mújica, compañero de Onda Vasca y veterano del balonmano donde los haya. ¿De qué nos hablará hoy esta semana, Iñaki?
El pasado 11 de octubre se inauguró un pabellón en Francia, en la Provenza, por y para el País d'Aix, el PAOK, equipo de la Primera Liga. El que entrena es Jerón Fernández, y en cuyas filas militan jugadores como Josu Goñi, Juan Andreu o Iñaki Peciña. Es un cuento de hadas, una locura de instalación que resume la capacidad de maniobra de un club que crece a pasos agigantados y que se codea con los mejores de su país. Aquel día se anunciaba un partido monumental frente al Chambéry. El encuentro se resolvió por la mínima, 29-28, a favor de los locales. Y todo fue una fiesta de orgullo y satisfacción. Pabellón modernista para un club que ascendió a la mejor categoría gala en 2012 y cuyo proyecto se basa en tres pilares: formación, alto nivel y relaciones con los patrocinadores. La ambición les acompaña, sin prisa, pero sin pausa. Y ahora su objetivo es alcanzar una competición europea, con la que poder refrendar la apuesta deportiva y el trabajo por conseguirla. Es un ejemplo a seguir para cualquier club que se atreva y que tenga la esperanza por compañera de viaje. Los franceses están muy lejos de nosotros, o nosotros de ellos. Llevan ganando títulos internacionales desde hace tiempo. A nivel de selección son el enemigo a batir desde hace muchos campeonatos. Y cuando parece que un ciclo se termina, comienza otro, haciendo el relevo de jugadores con naturalidad y sin perder las constantes vitales. Planes diseñados, trazados y ejecutados de modo admirable. Tenemos mucho que aprender de ellos. Trabajan los centros de formación y la mayor parte de los jugadores que militan en los clubes son franceses. Sin embargo, saben reforzarse y lo hacen con jugadores de todas las procedencias. Los antes citados de Aix-en-Provence son parte de un elenco en el que cabe añadir a Nico Mindeguía, Alberto Entre Ríos, David Balaguer, Edu Gurbindo, Rodrigo Corrales, Dani Sarmiento, Chema Rodríguez, Arnau García, Álvaro Ruiz, Ferran Soulé, que participan de una gran competición. Contratan también para el año que viene a Raúl González como entrenador del PSG, y así sucesivamente, y todos lejos de nuestra liga. El balonmano galo da pasos al frente como el gato con botas, zancadas de progreso. Ahora, por estos pagos, a sobaldo de los colectivos profesionales de diferentes deportes, se han unido en una asociación. Si eso ayuda para crecer, mejorar y ser diferentes, bienvenido el proyecto. Corremos el riesgo de abandonarnos a nuestra suerte, conviviendo con el conformismo. Necesitamos mentes pensantes y personas que ejecuten sin miedo. Llevamos tiempo en el siglo XXI, pero hay muchas cosas, muchas, del balonmano, en las que el modernismo y la ambición, ¡ay!, o no han llegado o han pasado demasiado deprisa.
Una de nuestras grandes guerreras ha vuelto al balonmano activo esta temporada. A sus 35 años, tras ser madre, ha regresado a las calchas con el Elda Prestigio en División de Honor Plata. Internacional con España en 111 ocasiones, ha marcado 97 goles, posee el bronce del Mundial de Brasil y el bronce de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Ha jugado en el Elche, Elda Prestigio, Mar Alicante y Mecalia Atlético Guardes. Es la grande de Vanessa Moros, un extremo izquierdo para recordar. Hola Vanessa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo te surge la idea de volver a las canchas? ¿El gusanillo te volvió a picar otra vez?
Pues la verdad es que fue a raíz de que vinieran las guerreras aquí a Elda a jugar el TIE. Y bueno, la verdad es que me volvió a nacer un poquito la cosilla de querer jugar, aunque sabía que estaba en otra etapa y que volver a las pistas era difícil. Y ahí el club también, pues bueno, me dijo que si quería volver. Estuve con ellas entrenando unos días al final de temporada por ayudarles y por hacer algo. Y bueno, en principio me planteé que no quería porque, pues ya te digo, estaba en otra etapa y estaba muy bien. Y bueno, me volvieron a insistir y la verdad es que fue fácil decidirme.
Oye, te retiraste hace 3 años para cumplir tu sueño de ser madre. Me imagino que ahora muy satisfecha porque eres madre y lo puedes compaginar con el balonmano, que es tu otro amor, entre comillas, ¿no?
Sí, me retiré porque, bueno, quería ser madre. Era una cosa que me gustaba tenerlo y la verdad es que contenta con ello. Ahora me ofrecieron de volver a jugar, sí que es otro nivel, es otra cosa, no es a nivel tan profesional como antes y la verdad es que lo puedo compaginar, es difícil, pero bueno, la verdad es que contenta.
Oye, y ahora que se juega, me imagino, con otros objetivos, ¿verdad?
Sí, eso, es otros objetivos, no es tan profesional, no solamente estoy dedicada al balonmano día a día. Tengo otras prioridades y objetivos, pues bueno, intentar ayudar a las chicas en todo lo que pueda y estar arriba, pero sí que es verdad que es otra etapa.
Vanessa, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Oye, dice Luis Malvar que te ha picado otra vez el bicho. No, no te ha picado el bicho, te lo han puesto tremendamente difícil. Yo me imagino que te han dicho, oye, Vanessa, échale una mano a este jovencito Elda, que oye, solo hay que recordar lo que fue Elda en su día, y ahora han dicho, pues mira, una veterana, pero que no te pisen, que tú has pisado mucho los extremos. Así que esas jovencitas que te tengan un respeto, ¿no?
Sí, no, la verdad es que cuando me lo comentaron sí que rotundamente le dije que no, por varios temas, el tema de lesiones, yo llevaba tiempo sin jugar a balonmano y eso me echaba mucho para atrás. Y al igual que también le he dedicado mucho tiempo, he viajado mucho y la familia, quieras o no, eso pesa. Y volver a tener que dejarlo los fines de semana también me echaba mucho para atrás. Pero bueno, me han apoyado, he decidido volver y con las chicas muy bien. Me respetan, las respeto porque tengo que respetarlas también, por supuesto, e intentar ayudarlas en todo lo que pueda.
Oye, además, mira, con una criatura en casa, 3 temporadas, pues no sé, no haciendo casi ni ejercicio. Oye, eso cuesta luego quitarse las agujetas, ¿no, Vanessa?
Hombre, sí cuesta bastante. La verdad es que al principio, cuando empezamos la pretemporada, lo noté muchísimo, ya no me acordaba lo que era pasar esos días tan, tan sufridos, pero bueno, ahora la verdad es que me encuentro bien.
Bueno, pero madre de familia, pero a correr la banda como una loca, ¿no?
Sí, no, eso nunca lo he perdido. La verdad es que no me dejé el balonmano y seguí haciendo deporte, porque siempre me ha gustado hacer algo. Y la verdad es que eso de correr nunca lo he perdido.
Oye, y no es porque tú estés ahora en Elda, pero ¿a Elda le veremos antes que después otra vez ahí arriba, como ha estado durante muchos años?
Pues ojalá que vuelva a estar arriba. La verdad es que fueron años muy bonitos, ya no solo para jugadoras, sino para la gente de Elda, para la afición. Creo que podría ser algo muy bonito. No sé cuándo, pero espero que algún día puedan llegar.
Porque además, Emilio, aparte de jugar, creo que estás entrenando un equipo infantil femenino, ¿no, Vanessa?
Sí, bueno, ahora estoy con el cadete. El año pasado estaba con el infantil y he seguido con las mismas jugadoras, pero en cadete.
Pero chica, ¿y cómo te organizas con la familia y luego a jugar y encima te entrenas un equipito así para pasar el rato? ¿Cómo es esto? A ver.
Pues organizándome muy bien y que me apoyan muchísimo, la verdad. Tengo a mi suegra también que me ayuda a estar con la nena, a mi marido que me apoya, no sé hasta cuándo, pero que me apoya y me ayuda bastante para que pueda hacer lo que me gusta.
Yo no sé si antes lo hacía, pero habrá tenido que entrar un poco más en la cocina tu marido, ¿no?
Pues sí, la verdad que nos tenemos que organizar pues para todo, para hacer las tareas de casa, para quedarnos con la nena, bañarla, Bueno, pues el día a día familia.
Pues unos que van ya en la igualdad del 50%. Eso está bien, mira, uno más.
¿Cómo debe ser?
Un saludo, buenos días desde Valladolid. Te quería preguntar, ¿qué ha pasado con el balonmano femenino levantino? Que antes era casi una dictadura en la Liga Nacional Femenina y que parece que ha bajado dos o tres peldaños y además de espaldas, ¿no?
Sí, la verdad es que aquí por la provincia de Alicante o en la Comunidad Valenciana había muchos equipos y bueno, se siguen manteniendo, no a un nivel como el de antes, pero bueno, es que yo creo que tiraban mucho para la gente de fuera y no cuidábamos la base. Yo creo que nos hemos dado cuenta un poquito tarde, pero ahora mismo que se está trabajando bien en la base, se está cuidando, que es lo que al fin y al cabo te tiene que mantener arriba. Entonces, bueno, esperemos que sigamos así trabajando con la base, cuidándola y que no nos pase lo que nos ha pasado.
¿Y ahora en qué punto está? Porque salvo el Elche Mustang, los demás estáis en una división inferior.
Bueno, el Elche la verdad es que está ahí sufriendo, está trabajando bien, está intentando pues mantenerse en los puestos que puede y a mantener el puesto en división de honor. Los demás pues intentamos trabajar, salir de donde nos habíamos metido, que es bastante difícil y bueno, ya como hemos dicho antes, esperemos que algún día pues el Elda pueda volver a la máxima categoría.
Oye, Vanessa, ¿y esto que has hecho ahora de volver otra vez a las canchas, te has dicho esta temporada y no más Santo Tomás que dijo el otro o no?
Pues en principio hasta que me aguante el cuerpo, pero no sé, yo en principio esta temporada porque ya te digo, son muchas cosas las que llevo y al final el día a día cuesta. Pero bueno, ya te digo que no, tampoco miro más allá ni pienso en seguir. O sea, ahora mismo seguir con las chicas, aprendiendo, ayudándoles en todo lo que pueda y luego ya veremos.
¿Hablas con tus antiguas compañeras, con las guerreras? ¿Qué te han dicho de tu vuelta a las canchas?
Pues hablé hace tiempo y bueno, la verdad es que me dijeron que disfrutara del momento, que si había decidido tomar devolver, pues que estaban contentas, que llevara cuidado, que no es lo mismo tener 20 años que 30 y pico que tengo ahora. Entonces, bueno, que disfrutara, que era lo más importante.
Oye, ¿y qué te parece la renovación de las guerreras que se está produciendo pues en estos últimos meses, en este Mundial? Es ley de vida, ¿no?
La verdad es que, bueno, contenta porque se está dando un pasito más con ellas. Están haciendo un buen trabajo, se ha renovado plantilla, cuerpo técnico y, bueno, esto da un poco de alas para que sigan ahí, que lo trabajen, que lo que se ha conseguido anteriormente hay que seguir con ello y, bueno, que se retransmita también todos los partidos. También es algo muy positivo.
De todos modos, Vanessa, el otro día nuestro compañero y amigo Vicente Soler sacaba un artículo muy bonito en el cual se hablaban de los 50 años de la selección española de balonmano femenina. En estos 50 años habéis dado mucho, habéis dado todo, habéis dado grandes tardes de gloria para el balonmano español y hay que reconocerlo, no se os ha tratado bien, yo creo, a nivel de medios de comunicación y, por supuesto, a nivel federativo habéis estado siempre en un segundo plano, ¿eh?
Sí, por desgracia, bueno, balonmano, mujeres, deporte minoritario y deporte femenino no se le ha dado la importancia o no se le ha dado la consideración que se tiene que dar. Y bueno, estamos luchando día a día para que esto cambie, que se reconozca todo el esfuerzo que se hace y, bueno, esperemos que vaya a más.
Mira, Vanessa, nosotros desde aquí, desde el programa este de Rosca, que solo es balonmano, no hablamos de otra cosa, pues hemos dicho que, oye, está muy bien esta renovación generacional que se te produce en la selección, pero que las guerreras, lo que le habéis dado, y tú estás incluida en ese grupo grande, como dice Luis Malvar, yo creo que a nivel de reconocimiento público, yo creo que tendríamos que patrocinar que os reunieran a todas las que durante X años habéis estado dando mucho más de lo que se podía suponer que el balonmano femenino español podía dar internacionalmente. Oye, que se os haga un reconocimiento público y masivo. Oye, si sois 25 o 30 jugadoras de primer nivel, yo creo que no estaría de más, ¿no, Vanessa?
Sí, la verdad es que cuando ocurren actos en los que consigues pues medallas o estás en los puestos de arriba en la que no se espera, sí que en un tiempo corto pues la gente se acuerda mucho, tiene reconocimientos, pero cuando pasa el tiempo parece que se olvida, ¿no? Sí que tienes algún recuerdo y se menciona en algún medio, pero cuando pasa el tiempo es como que se olvida, ¿no? Y no se dan cuenta de todo el trabajo que hay detrás y todo el esfuerzo que se ha hecho y bueno, la verdad es que cualquier detalle que tengan con todas nosotras, la verdad es que con los brazos abiertos y súper felices.
Me imagino, Vanessa, que estarás viendo el Mundial. ¿Cómo ves a España?
Sí. Pues la verdad es que, bueno, muy bien, los dos partidos de inicio, la verdad es que bien, sí que, bueno, un poco irregulares durante los 60 minutos. En la primera parte siempre salen un poquito más descentradas, no encajan bien. Bueno, el primer partido sí que hubo más diferencia. Ayer la verdad es que desde el principio estuvieron muy bien y bueno, la nueva generación la verdad es que está respondiendo muy bien, jugadoras que igual no llevan muchos minutos en la selección o muchas competiciones, y la verdad es que están respondiendo muy bien y les deseo la verdad es que mucha suerte y que lleguen lo más lejos posible.
Tras tu retirada de la selección, Vanessa, has llegado a hablar, me imagino, que alguna vez con Jorge Dueñas, ¿no?
Sí, que hablamos.
Sí, por eso, y Jorge te habrá dicho, porque a mí me lo ha dicho personalmente y nos lo ha dicho también públicamente en Derrosca, que notó tu retirada tras Londres, que eras una pieza fundamental en la defensa y que no encontró recambio.
Bueno, la verdad es que no sabía esas palabras, pero bueno, mi función básicamente era en defensa y bueno, la verdad es que con Jorge estuve súper cómoda, me transmitió siempre mucha confianza y la verdad es que muy contenta por haber pertenecido al grupo con Jorge.
Sí, porque además en esos años, yo diría que son los años gloriosos del balonmano femenino español, ahora estamos en plena renovación, como hemos hablado, y sobre todo tanto al aficionado como al seguidor de balonmano, pues pase lo que pase en el Mundial, hay que decirle, Vanessa, que paciencia, que estamos en un periodo de regeneración y que hay que dar tiempo al tiempo, ¿no?
Sí, tal vez con los méritos que se han conseguido, pues la gente igual quiere mínimo lo mismo o más. Y hay que entender, bueno, eso, que hay un cambio de generación, que las chicas tienen que adaptarse, tienen el cuerpo técnico también es nuevo y, bueno, hay que un poco entender que se tienen que agrupar, tienen que congeniar todo. Entonces, paciencia, que bueno, las chicas lo están haciendo bien y hay que confiar en ellas.
En el balonmano femenino, Noruega es, al estilo de Francia en el masculino, un par de escalones por encima, ¿no?
Sí, bueno, Noruega, los equipos nórdicos, la verdad es que son otra cosa, están en a otro nivel y bueno, ya veremos a ver qué pasa en el Mundial, que pueden pasar muchas cosas.
Oye, y ya para ir terminando, ¿qué recuerdos te quedan de ese último partido que creo que disputaste con las guerreras en Ciudad Real, tal que un 15 de junio del 2014?
Bueno, pues todo positivo, muy contenta por aquel acto que nos hicieron con Begoña y conmigo, que tuvieron todo un detalle y la verdad es que bueno, un partido para recordar con todas mis compañeras y la verdad es que siempre lo voy a tener ahí como algo muy especial.
Vanessa, que ha sido un placer charlar contigo, que Vanessa Morós, una de las grandes guerreras y que consiguió pues esa medalla de bronce inolvidable en el Mundial de Brasil y esa medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Anda que con las coreanas, lo que tuvimos que sufrir allí, ¿eh?
Bueno, pero luego al final supo bien, ¿no? Si no se sufre...
Sí, sabe mejor las cosas, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Bueno, pues Vanessa Morós, una de las grandes guerreras, de las grandes del balonmano femenino español, que ha estado hoy con nosotros. Gracias por atendernos, gracias por estos minutos que nos has concedido. Un fuerte abrazo y hasta siempre, Vanessa.
Muchas gracias.
Y no sufras sufras mucho físicamente, que los años son los años, ¿eh? A ver si nos vamos a calar, ¿eh?
Los años se notan, ¿eh?
Vale,
se
notan.
Gracias, Vanessa. Adiós.
Muchas gracias a todos. Adiós. Saludos.
Y pasamos de una grande del balonmano femenino a un grande del balonmano masculino. Nuestro buen amigo y uno de los mejores jugadores en la historia del balonmano español, Mateo Garralda, ya tiene su primer oro como seleccionador nacional, y en esta ocasión con Chile, en los Juegos Bolivarianos. Se han disputado en Santa Marta, en Colombia, y nos vamos hasta Chile a una hora pues muy, muy, muy temprana para charlar con el grande y bueno de Mateo Garralda. Hola, Mateo, amigo, ¿qué tal? Muy buenas, enhorabuena.
Hola, buenos días, muchísimas gracias.
Bueno, primera participación en unos Juegos Bolivarianos y el oro que te llevas para casa.
Sí, bueno, casi vamos obligados, porque desde el Comité Olímpico y desde el Instituto Nacional de Deporte nos están presionando muchísimo para conseguir ese oro, que no fue tampoco fácil, porque no contábamos con los jugadores europeos que llamamos aquí, que son todos los jugadores, los Fussmann, los Salinas, etcétera, etcétera, que están en Europa jugando pues en Alemania o en Francia, en España. Entonces no íbamos con esos jugadores y tampoco es que fuera una medalla segura, pero bueno, era lo que íbamos.
Porque era un equipo que tuviste que constituir con jugadores de medio local, con mucha juventud y sobre todo espíritu de sacrificio, ¿no, Mateo?
Sí, sí, fuimos con prácticamente la mitad de jugadores que estuvieron en el pasado Mundial Juvenil y Junior en Argelia y en Georgia. Y después jugadores, 5 o 6 jugadores adultos que están jugando aquí en la liga local. Entonces, la diferencia es tremenda, o sea, la diferencia de la liga local de aquí a siquiera una primera nacional española, o sea, todavía está muy por encima de una primera nacional española, o sin ni mencionar una división de honor o una división de honor B. Entonces, el nivel competitivo aquí es muy bajo en lo que se refiere a clubes, y a volumen de entrenamiento. Entonces, bueno, físicamente hay dos equipos en los bolivarianos que están muy, 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 muy por encima nuestro, que es Colombia y Venezuela. En la base de táctica, pues bueno, pues intentar construir el equipo y al final salió bien, porque también son buenas experiencias para ir dándole, sobre todo a chavales que van subiendo, juveniles y juniors que van subiendo y que tienen que ir a corto y a medio plazo intentando desquitar el sitio a los mayores, por así decirlo.
Hablabas de Venezuela, el último partido fue de infarto, al final empate a 29 goles con Venezuela y ese puntito que os daba el oro soñado.
Sí, teníamos una ventaja hasta de menos 6 goles a nuestro favor, porque habíamos ganado a Colombia el día anterior de 11, pero bueno, fuimos durante alguna parte del partido perdiendo de 6, entonces el equipo estaba muy nervioso, muy tenso, muy obligado a ganar. Es la primera vez que estos jugadores se enfrentaban a una situación de obligación de ganar, y yo también, de obligación a ganar un título, la primera vez. Entonces, todo eso nos pasó un poquito de factura. Al final, la segunda parte del equipo se recompuso y ya conseguimos, pues bueno, ir en los últimos minutos incluso ganando el partido. Y al final, pues bueno, el empate que no es el mejor resultado, pero nos valía para el principal objetivo, que era ganar el oro.
Mateo, amigo, soy Emilio Gorgojo. Buenos días. Son mañanitas allí en Chile, pero como estás en el hemisferio sur, estás en verano y entonces se agradece. Oye, ¿te has acostumbrado ya a estar ahí por América y ya no tienes pinta de volver próximamente, no?
Mira, todavía no he renovado contrato.
¿Eso qué quiere decir? A ver.
No, a ver, aquí los contratos se renuevan diciembre a diciembre. Entonces, no sabes si vas a renovar el contrato. No es esto que en el septiembre o en agosto o siquiera en octubre, en noviembre te dicen no, tú renuevas seguro. No, de repente un día te llega un email, pase a firmar el contrato. O sea, es un poco porque dependemos del Comité Olímpico. Entonces, en ese aspecto es un poco como, pues bueno, pues a ver, aceptas la situación y ya está. Entonces, pero a ver, estoy a gusto aquí. Estoy a gusto en Chile, intentamos cambiar cosas. Yo creo que en algunos aspectos las estamos consiguiendo y que cambian muchísimas más cosas. Y estoy a gusto, y ahora que estamos en primavera y empieza ya el verano, pues todavía más.
Bueno, además eso, Mateo, es un trámite burocrático que tú has dicho, dice, para ir para 2 días no, mejor me voy para 4 días. Y además, oye, tienes que estar disfrutando porque Chile en balonmano es un país que todavía está en formación y tú me imagino que tácticamente y estas cosas debes estar disfrutando como un enano, ¿no?
A ver, sí y no. O sea, por un lado, es un país que tiene mucha más capacidad de la que estamos mostrando. Y todo el problema viene por el sistema político deportivo que hay en el país, que hace que no se puede ir mucho más rápido. Y por el aspecto táctico, tiene razón. O sea, me gustaría hacer muchas más cosas de las que podemos hacer, porque también, claro, lógicamente, si estamos al nivel que estamos es porque tenemos la base que tenemos. Entonces no llegamos a más. Entonces entrenamos para llegar a más y llegar a muchísimo más. Entonces, a partir de ahí, el entrenador es cuando más puede disfrutar, cuando ves que los jugadores, los conceptos los tienen muy claros, la toma de decisión la tienen clara, y en función de la táctica del rival, entonces ahí puedes jugar y puedes disfrutar mucho más como entrenar la mano. Ahora estamos en una fase casi de dar elementos básicos, técnicos y tácticos a los jugadores, o sea, afianzar esos elementos. O sea, todavía no estamos en la base de una toma de decisión clara en los jugadores, donde el jugador se siente cómodo viendo lo que está pasando.
Hombre, Mateo, te lo decía porque con tu experiencia como jugador y como entrenador en Europa, allí que digamos que muchas de estos sistemas y de estas cosas pues todavía no es lo que se juega habitualmente, pues tú ahí, vamos, les estás enseñando una cantidad de conceptos que, vamos, que para un entrenador es como si entrenaras en la base aquí en España, ¿no?
Sí, sí que estamos intentando enseñar. Yo creo que hay una mejora. Hay dos datos que a mí me encantan este año, o sea, aparte del Mundial adulto, que es en el Mundial Junior vamos con juveniles, o sea, con juveniles, excepto cuatro junior. Los que juegan son los juveniles, porque los juniors, pues bueno, veo que no están al nivel. Y hacemos un muy buen Mundial Junior con 3-4 partidos muy, muy, muy interesantes, donde tácticamente el equipo funciona bastante bien. Luego, prácticamente, ese equipo juvenil, por primera vez en la historia, se mete entre los 16 mejores equipos del Mundial Juvenil. Entonces, ese dato es esperanzador. Pero donde yo creo que donde más disfruto un entrenador, lógicamente, también es en la base, en crear jugadores, en hacerlos cada vez mejores, pero después en el sistema táctico de los partidos, viendo qué es lo que pasa con el equipo rival, viendo lo que tú tienes, pues, por así decirlo, ir moviendo fichas y haciéndole ver al jugador las posibilidades que tiene para derribar el sistema defensivo, o para tú defensivamente, pues, parar el sistema ofensivo del equipo contrario.
Yo desde Chile no sé si te estás teniendo oportunidad de ver algo de la Liga Sobal, pero entre tus muchos equipos, una de las últimas experiencias era Guadalajara y están sorprendiendo este año. ¿Qué te parece a ti?
No, bien, bien, bien. Están haciendo un temporadón. O sea, Guadalajara está haciendo un temporadón. Están ahí arriba desde hace varias jornadas y lo están haciendo muy, muy bien. Intasuna también está haciendo un temporadón tremendo. Claro que Intasuna llevaba una línea ascendente, una línea sólida, por así decir, en los plazos de arriba, pero también está haciendo muy buena temporada. Bien, o sea, yo creo que lleva la misma línea, sé que estoy siguiendo la Liga Sobal y yo creo que lleva la misma línea de los últimos años, o sea, partidos tremendamente apretados. Además, en Santa Marta estaba viendo resultados pues con los compañeros entrenadores, y así les estaba haciendo ver que jornada tras jornada hay 5 o 6 resultados mínimo que están de 1, 2, 3 goles de diferencia. Entonces, es una clara muestra de la igualdad que hay en la liga. Yo creo que es una liga desde hace ya varios años muy, muy, muy emocionante, pues quizás no con tanta calidad como hace 8 o 10 años, porque están aquí, pues bueno, ya lo sabemos todos, pero sí a nivel emocionante y de resultados es una liga muy, muy interesante y atractiva, me parece.
Mateo, ¿te han dado en Chile todo lo que necesitabas o lo que necesitas para hacer un buen equipo?
A nivel material, o sea, a nivel de instalaciones, material, sí, o sea, en eso no hay ningún problema. El principal problema que tenemos son, entre comillas, las peleas con las universidades y que puedan ceder a los jugadores, porque ellos, al pagarles una beca, tienen derechos a los jugadores, pero el volumen y la calidad de entrenamientos que meten en las universidades es realmente triste. A nivel de clubes exactamente lo mismo, o sea, la federación no tiene ningún derecho sobre los jugadores, o sea, los jugadores vienen a entrenar con la federación porque bueno, les, por así decirlo, les parece interesante, pero los clubes, las regiones, tienen todo el poder sobre los jugadores. Aquí nosotros no podemos presionar al jugador para decir, mira, o vienes o estás suspendido 3 años, no es así. Tampoco lo haríamos, o sea, aquí el que tiene que venir al equipo nacional es porque realmente quiere venir al equipo nacional. Entonces, en vez de juntarnos con volúmenes de entrenamiento apropiados para crecer lo más rápidamente posible, estamos teniendo volúmenes de entrenamiento muy justitos, con chavales que vienen 2, 3 veces, 4 veces por semana. Es demasiado poco. Y con horas de entrenamiento también, demasiado poco. Estamos justitos. Pero bueno, estamos intentando cambiar esa mentalidad, de hecho ya la estamos cambiando, pero debemos de estar con un volumen mucho mayor de entrenamiento para a corto plazo tener una producción mayor.
Mateo, ¿figuras como Marco Neto, Salinas, van a salir en Chile o es complicado?
¿Cómo si van a salir en Chile?
Sí, no, que si van a salir jugadores de Chile.
Ah,
sí.
Sí. Uf, esperamos que sí. O sea, de hecho, la Fundación Marco Neto ya llevó 4 chavales a la zona de Galicia y bueno, y están ahí y cogen experiencia. Mira, a mí, como se dice, la experiencia que me da es que jugadores pues como Ernest Guzmán, Marco Neto, Salinas, Esteban, o sea, Rodrigo, Esteban, son jugadores que en su momento cuando salieron de aquí de Chile, o sea, mucha gente no daba un duro por ellos. O sea, por Marco Neto sí, porque físicamente es una montaña. Pero eran jugadores que no daban demasiado. O sea, no se apostaba demasiado por ellos. Pero supieron adaptarse, supieron pelear, supieron sufrir y ahora mismo llegar hasta donde están. Entonces, yo creo que tácticamente hoy en día los jugadores que hay aquí en Chile son más interesantes que estos jugadores cuando salieron y técnicamente también. Lo que van a tener que esperar y ganarse es la oportunidad y cuando se gane esa oportunidad morderla y no soltarla. Porque yo lo entiendo, en España pues el balonmano chileno o venezolano, que he visto también algunos chavales de muy buena calidad, pues estamos todavía un poquito, no sé, como dicen, no acabando de creer en este tipo de jugadores, y lo entiendo perfectamente. Entonces eso mismo hace que el jugador que viene de fuera se lo tenga que pelear mucho más para así poder afianzarse en esa oportunidad que podría tener.
¿A Chile se le llama la Roja de Guerreros o no?
No, que yo sepa, no.
La Roja sí, pero de Guerreros a lo mejor no.
No, por eso es que había leído que a Chile se le llamaba la Roja de Guerreros, por eso quería preguntárselo a Mateo, porque me llamaba la atención, ¿no? La Roja como la selección española de fútbol y Guerreros que podía ser como nuestra guerrera.
No,
por
la
eso.
Roja sí, ¿eh?
La Roja
no,
sí.
La Roja sí. Sí, aquí es la Roja. Sí, pero además yo creo que de siempre no, aquí se le llama la Roja, sí, pero la de Guerreros no me suena.
Pero es que además, buenos días, la denominación original histórica en el mundo del deporte de la Roja viene de Chile. En España la hemos adoptado por la filosa.
Sí. Ahí lo que tú decías, es decir, la Roja de toda la vida ha sido la selección de Chile.
Pero de toda la vida.
Aquí por no llamarla España la llamamos Roja ahora.
¿Qué decías?
A ver, es la verdad. Luego le puedes decir las tonterías y lo podemos maquillar como nos dé la gana, pero es así.
Sí, sí. Mateo, dime.
Si queréis nos metemos en política.
No, Mateo, que estaba buscándonos la vuelta ya, que te vemos.
Oye, Mateo, ¿se han hecho muchos reconocimientos con esa medalla de oro o ha pasado desapercibida?
No, ha pasado totalmente desapercibida. A nivel mediático, estamos años luz de España, pero años luz, o sea, sí, el fútbol es lo que copa todo. Luego hay un programa de radio que sí que se habla de balonmano y sí que se habla, pues se habla de prácticamente cualquier deporte menos de fútbol, que es Hola Deportes. Entonces, en Hola Deportes, los tíos nos tratan de maravilla, nos siguen, nos apoyan, con Juan Antonio Malvar, que es el director del programa. Hostia, el tío nos apoya muchísimo. Es de ámbito nacional la radio, pero el resto de los medios de comunicación no hemos pasado totalmente desapercibidos. Pero bueno, era casi lo esperado, tampoco no le doy mucho más vueltas a eso.
Oye, Mateo, y como entrenador, sin hablar ya de otros condicionantes, Chile en la absoluta o en la adulta, como dices tú, masculina, ¿está recortando terreno con Brasil y Argentina, que son los del Cono Sur, los gallitos?
Me gustaría pensar que sí.
¿Pero lo piensas o te gustaría?
Tiene una liga totalmente formada, tiene un volumen de equipos, de jugadores realmente muy, muy grande, muy grande. Argentina también tiene una liga totalmente formada, muchísimo más dura que la nuestra, y ahí estamos en tremenda desventaja. Aisladamente, el equipo nacional que pueda hacerle daño a Brasil y Argentina en torneos, sí, yo creo que sí. Yo creo que les podemos hacer daño, pero para hacerles daño debemos de estar a nuestro máximo nivel y estar realmente muy fuertes. Pero a nivel global, no. Yo creo que no hemos recortado. A nivel de equipos nacionales, sí. De hecho, en el Mundial Juvenil quedamos por delante de Brasil y de Argentina. También sabemos que el tema de los grupos es fundamental para quedar por delante o para, en el tema de cruces, poder hacerlo mejor o peor. Pero en el Mundial Juvenil, merecidamente, quedamos por delante de Brasil y Argentina. Pero ya te digo, va a depender más de equipo nacional que no de estructura de país. Yo creo que los dos están por delante nuestro.
El gran Mateo Garralda, que ya tiene su primer oro como seleccionador nacional, en este caso con Chile, en los Juegos Bolivarianos, como decimos, ha ganado su primer oro. Mateo, muchas gracias por atendernos, por el madrugón que te has pegado para estar con nosotros en De Rosca, y que todo te salga fenomenal en el próximo año y que pases unas felices Navidades con tu familia y tus seres más queridos, Mateo.
Nada, un abrazo muy fuerte, encantado de atenderos, y las niñas ya las tengo levantadas, o sea que están esperando que salgan de mi escondite para empezar ya el día, o sea que nada, encantado de atenderos, un abrazo muy fuerte.
Le han dicho, como te llaman tus amigos de balonmano de España, venga, ponte enseguida, papi, que te van a ver la voz mala, ¿eh?
De hecho, se están portando muy bien, o sea, no les estoy leyendo demasiado, o sea sí. Que perfecto.
Te iba a decir, Mateo, que aprovechas la temperatura porque me han dicho que en Pamplona hoy se ha quedado buen día.
Ah, sí,
¿eh?
sí, se ha quedado un día raso. Un viruji, Mateo.
Está el grajo en el suelo, macho.
Pero buen día, Córdoba. Un abrazo.
Venga, un abrazo, Mateo. Hasta otro día. Gracias.
Chao.
Llega el momento en De Rosca de nuestro debate. Es nuestra tabla redonda. tabla redonda en el cual contamos hoy con nuestro compañero, con nuestro amigo Manuel Espadas, de la tribuna de Ciudad Real. Hola Manuel, muy buenas.
Hola Luis, muy buenas, ¿qué tal?
Y creo que también ya contamos con nuestro compañero, también nuestro amigo Fernando López Hervás, de Movistar Plus. Hola Fernando, muy buenas.
¿Qué tal? Saludos compañeros.
Bueno chicos, el Betis Aitasuna, Cuave de Guadalajara, se mete el Granollers. Puf, puf, ¿cómo están los candidatos a la Copa Sobal, eh?
Se puede meter cualquiera, ¿no? Como hay, digámoslo así, parón a partir del segundo y encima los equipos se medio distraen con las competiciones europeas, pues está la cosa muy interesante, un aliciente más para este final de la primera vuelta. Yo no me atrevería a votar por nadie de los que se van a meter ahí.
Fernando, ¿tú cómo lo ves?
Pues mira, estaba ahora echando un ojo a la clasificación, 3 equipos empatados a 17 puntos, 2 de ellos se enfrentan con el Barça, que lo veremos en Movistar Plus, Guadalajara el miércoles, el Betis el sábado. Previsiblemente son equipos que pueden llegar antes de la última jornada con 19 puntos, Granollers y Cuenca. Yo creo que va a estar la cosa muy abierta. Aquí que estábamos mirando qué partidos dar en la última jornada, que además, curiosamente, el sorteo tendrá que ser después de ese miércoles, porque no está nada claro, pues yo creo que Huesca-Cuenca se la jugará, Anaita recibe a Zamora, y puede que haya un duelo directo, que quien gane se meta en Copa Sobal interesantísimo entre Guadalajara y Granollers. O sea que yo creo que nunca ha estado tan abierta lo de meterse en la Copa Sobal, sobre todo teniendo en cuenta lo que ocurrió la pasada semana, que Cuenca dio un golpe de mano metiéndose en la lucha ganando al Betis Aitasuna.
Sí, porque además como dice Luis, leyendo esa clasificación, 5 equipos en 2 puntos, aunque uno de ellos es el Ademar, que como organizador está ya clasificado, pero quedan 4 para 2 plazas, y lo que decís, hay 3 jornadas por delante muy seguiditas y nadie puede decir ni que esté fuera ni que esté dentro, ni siquiera, fíjate, lo que decíamos de Aitasuna hace unas semanas, ha bajado un poco el diapasón, y el Guadalajara, que parecía que se iba a meter sí o sí, y va el otro día a Irún y pierde, con lo cual, bueno, contentísimos los de Cuenca y el Granollers, que son los que habían bajado un poco en la semana anterior, ¿eh?
Sí, además, fijaros que se pueden dar circunstancias después de la jornada 15 de dobles o triples empates.
Sí, sí, sí.
Cuenca le tiene ganado el Adras en esta especie de injusticia también, porque se tiene en cuenta...
Es injusticia, solo una vuelta, ¿verdad?
Claro, sí, claro. Solo la primera vuelta. Entonces, Cuenca, si empatara con el Betis, dejaría fuera al Betis, que le ha ganado en casa, ¿sabes? O sea, que todavía las papeletas... yo creo que es más fácil acertar el número del niño o del gordo casi que la Copa Sobal, ¿eh?
Mira, en los maratones que nos dais de balonmano en Movistar Plus, aunque el Barcelona se empeña en descafeinarlo, los demás es que, chico, hasta el último segundo hay una pelea ahí que tus comentaristas no ganan para sustos, ¿eh?
Sí, mira, nosotros estamos ahora, claro, valorando hacer un multiasobal el miércoles con posiblemente 3 partidos, el de Cuenca, el del Betis y el de Guadalajara-Granollers, y claro, sería un multiasobal espectacular, sí, con 3 partidos, sí. donde hasta el último segundo, y sobre todo previsiblemente ese Guadalajara-Granollers, donde 2 puntos van a ser vitales para meterse.
Manuel, ¿y qué me dices de la Champions? El Barcelona, que en Nantes lo arrollaron ante 11.000 personas, con ese Alberto Entre Ríos, con Gurbindo, sí. Lázaro, etcétera, y el Ademar de León, bueno, pues las cosas de la EHF, es decir, cuando hay circunstancias que yo creo que qué más les hubiera dado, en vez de jugar a las 5, jugar a las 7 o jugar a las 9, cuando se disputaba mucho antes el partido del Orenje-Belenje, que podía haber influido en el resultado, o si no, ya dejarlo para el siguiente día, ese aplazamiento después del caótico viaje que tuvo a hacer la banca de Mar de León, pero yo creo que ha tenido su recompensa metiéndose en esa eliminatoria.
Sí, ha sido la gran alegría del fin de semana. Lo extraño es los del Fútbol Club Barcelona, extraño entre comillas, porque sí se está dejando puntos y está viendo resultados un poco adversos en esta fase de grupo, pero yo sigo diciendo lo mismo. Esta fase de grupos para el Fútbol Club Barcelona, sí, evidentemente, salvo esa primera plaza, tampoco tiene mucho misterio, y en los cruces es donde se va a ver realmente la capacidad del equipo, pero sí, sin duda la noticia está en lo que ha hecho el Ademar, que prácticamente yo creo que llegaba a esta última jornada sabiendo que, al no depender de sí mismo, pues se veía más fuera que dentro de esta eliminatoria por estar luego en los cruces, y sin embargo, pues la fe y la constancia del equipo de Hijosa, del equipo Leonel, le ha hecho pues sobre todo ganar un partido que ha sido muy duro y sin duda mentalmente ha tenido que exigir lo máximo. Ahora, a partir de ahora, lo que sucede en esa eliminatoria con Montpellier, bueno, pues eso es otra cosa, pero sin duda la gran alegría, yo me alegro muchísimo por este club, por la filosofía que personaliza este club y porque también, ya lo he dicho muchas veces, está ahí mi paisano Juanjo Fernández, que después de operarse de su hombro ha reaparecido y lleva 2 meses espectaculares liderando tanto en defensa como en ataque a este Ademar, que nos ha dado, insisto, la gran alegría del fin de semana.
Mira,
está siendo clave, ¿eh? Yo en eso estoy de acuerdo, la reaparición de Juanjo Fernández le ha dado un cariz diferente al equipo. Juanjo Fernández, que en las últimas temporadas le veíamos sobre todo eminentemente en tareas defensivas, creo que el ayer domingo fue 5 goles, el máximo goleador del equipo y tirando del coraje en todas las facetas. Yo creo que fue un partido además tremendamente emotivo por el hecho desgraciado de la muerte. Exacto, de Ludena. Eso, el que la EHF no te haga ese pequeño favor de... Yo creo que salieron cabreados más de la cuenta y eso en este caso le vino bien para superar al conjunto noruego. Un Ademar León que está en trayectoria ascendente, con algo de fortuna también, como lo que pasó en Liga frente al Freiking Tomás, con 2 puntos que sacaron en el último instante, con Seba Simonet también, que está haciendo auténticos golazos de todos los colores. Y bueno, pues veremos, porque llegan bastante bien también a la Copa Sobal, que es el próximo evento importante que tenemos antes de las Navidades, ¿no?
Mira, eso que decís, compañeros, es totalmente cierto. O sea, hay dos dinámicas en los dos equipos de la Champions. El Barcelona, nadie duda de que en el mes de marzo, abril, Pasqui y el Barça van a estar en condiciones. El problema es el hándicap con el que van a llegar. Sí, de acuerdo, no van a llegar al primer puesto, que no sé si es bueno o malo, aunque te quitas una eliminatoria, pero un cruce no es lo mismo un cruce como tercero o cuarto de grupo, que es a lo que puede aspirar el Barça ahora mismo, y otra cosa es estar arriba y que te toque un cuarto o un quinto, que es distinto. Y el Ademar, como estás diciendo, está en una dinámica positiva, ha tenido mucha suerte. Los equipos a veces tienen que tener suerte. Lo que apunta Fernando del Granollers, pues le vio la Virgen y sabía cómo se llamaba, porque la verdad es que lo tenían en chino filipino en los últimos minutos. Y lo de Noruega, pues la verdad es que fue un espaldarazo internacional después, y siempre lo hemos comentado aquí, de muchos fallos iniciales en este grupo de la Champions. Perder contra este mismo equipo en León le condicionó una barbaridad. Y yo no dudaba nunca de que el Esquier iba a ganar de calle al Gorenje Belenguer esloveno, a pesar de los patrocinios, aquellas cosas que apuntaba Luis, pero lo que yo no tenía tan claro era que superara sus propias limitaciones el Ademar y fuera a Noruega en esas circunstancias, y ganó con cierta comodidad al final, ¿eh?
No, y la recompensa le ha venido en forma de viaje cómodo, porque además, no es igual, ¿no?, irte a Rusia, sí, que irte a Montpellier. Sí.
Exacto, me parece el Zaporoche, que es ucraniano. Sí. Bueno, por ahí, sí, un poquitito más cerca, pero por ahí.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que cada día se hacen las cosas mejor en la federación que preside Paco Paquito Blázquez en Medallitas. A los árbitros y delegados de la Liga Sobal se les ha enviado esta temporada un uniforme que consta de chaqueta, camisa y pantalón para que, según Blázquez, acudan uniformados a los partidos. Pues bien, una vez recibido el material que les han remitido, ahora la mayoría de las tallas enviadas no les valen.
No me lo puedo creer.
La Real Federación Española de Balonmano hace unos días les ha mandado a los interesados un correo en el que les indica que tienen que enviar un paquete con la ropa que no les vale al almacén de la propia federación por la empresa MRV Aportes Debidos, en donde se informe en un papel las tallas que se devuelven y solicitar...
Luis, te lo tienes que estar inventando, Luis, no puede ser.
No, esto es una broma. Esto que lo está leyendo... Pero ¿qué pasa?
Espera.
¿Que cuando les pedían los trajes no les pidieron las
pedidas? Espera que sigo. En donde se informe en un papel las tallas que se devuelven y solicitar las tallas que se quieren recibir. Es decir, si esto sucede en la Real Federación Española de Balonmano con un simple uniforme, no me quiero imaginar lo que pasaría si Paco Paquito Blázquez del Medallitas llegase a la presidencia del Comité Olímpico Español en un futuro, como él anhela. Afortunadamente para el deporte español, en el Comité Olímpico Quienes rigen, además de Alejandro Blanco, son Victoria Cabezas, la secretaria general, e Isabel Fernández, que es la vicepresidenta primero. Yo os juro que esto es verídico.
Bueno, compañeros,
¿corremos el riesgo de que en el próximo europeo a Viran le pongan una camiseta de la S o...?
No, la de Tomás.
¿Y vaya con el ombligo al aire?
No, la verdad es que yo creo, esto me suena a que Luis Malvar ha adelantado el Día de los Inocentes porque uno va a tener programa el 28 de diciembre. Esto es un chiste, ¿no?
No, esto no es verídico. Un chiste. Verídico.
Es que no, esto te da... Vamos a ver, yo creo que lo que transmite es una sensación de desconexión absoluta entre departamentos en la Federación Española de Balonmano. Yo estoy convencido de que en su día alguien tuvo que mandar las tallas. No creo que esto se haga a voleo.
Que no se las pidieron. Hazme caso, que no se las pidieron a nadie.
Entonces,
calcularon a ojo.
A ojo.
¿Pero cómo puede ser tanto?
Pero eso es así. ¿Se puede hacer eso?
No me lo puedo creer.
Mira, yo insisto, Luis lo está leyendo, pero yo creo que ha adelantado a los Santos Inocentes, ¿no?
Que no.
Esto es una nota de falta de seriedad que redunda un poco en la política que hay esta temporada de que los árbitros viajen muy poco, se desplacen muy poco y piten a equipos de su misma zona, de su misma región, que por cierto ya está, por supuesto, como era de esperar, ocasionando malestar entre los equipos visitantes, ¿no?
Claro,
y encima van mal vestidos, pues ya no sé.
Pero Manuel, aunque vayan al pueblo de al lado, que vayan trajeados, que pasó ya se lo habían regalado, ¿no? Digo yo, no sé.
Es la imagen siempre.
Claro, es que...
Yo creo que sois un poco malvados, ¿eh? Porque
Luis ha metido aquí una cosa que no sé yo, ¿eh?
Yo mismo me compro tallas más pequeñas de la mía para obligarme a adelgazar. O sea, que eso es algo normal, habitual. Cuando llegan las Navidades, yo me compro dos tallas menos, intento hacer plan para después ponerme un poco ciego de turrones. O sea, que eso estáis siendo muy malvados.
Fernando,
te voy a hacer una confesión. Yo hago lo mismo con la camiseta interior cuando voy al gimnasio, que quede todo más como más recogido, ¿sabes?
Claro, eso es que lo hacemos todos.
Cuando las lorzas quedan dentro de la tela y me pongo la otra encima, parece que mido la mitad.
El paso previo a la faja.
Y va que niquelado porque no se ve, pero los trajes son muy visibles, hombre. Si no les pidieron las tallas, eso ya se explica por sí solo. Ahora, si se han equivocado, porque a lo mejor los envíos han estado equivocados, yo qué sé. Pero, Luis nos ha metido el 28 de diciembre porque no tenemos de rosca, ya te lo digo.
Manuel, Mundial Femenino ha comenzado el relevo de las guerreras, ¿cómo lo ves?
Pues con cautela, te lo digo de verdad, porque yo todavía quiero ver a la selección contra combinados más potentes que los que se han enfrentado hasta ahora. A ver, a partir de, por ejemplo, mañana contra Rumanía, vamos a ver realmente dónde está situado este equipo, que, bueno, pues esperemos que no eche de menos a las que no están, a las que se han retirado y a las que han retirado, pues a base de decisión técnica. No sé, yo creo que tampoco deberíamos, en mi opinión, no deberíamos esperar demasiado de este equipo en su primera gran cita internacional. Debemos dejar este Mundial como un banco de pruebas para ver cómo van funcionando, cómo van aprendiendo estas jóvenes que se ha traído Carlos Viver. Ya no está pues las clásicas Marta Mangué, Macarena, Eli Pinedo, Bea Fernández, Nelly Carla. Cuando estas mujeres estaban en su mejor nivel, yo creo que se podía esperar algo más en estas citas internacionales. Ahora hay que ser cauto, hay que dejar que se vayan creciendo, que se vayan formando, y sobre todo hay que ver cómo están a partir del martes con rivales más potentes que Angola o Paraguay, que es lo que hemos visto hasta ahora.
Evidentemente, porque ante Angola, bueno, pues fue una apuesta en funcionamiento. Ayer ante Paraguay, pues yo creo que el resultado lo dice absolutamente todo, y el hecho de romper el partido en los primeros 10 minutos pues ya es sintomático, pero lo que sí he visto es que ha cambiado un poco la fisonomía de España. Menos músculo, más velocidad. Este año podemos ganar más partidos corriendo a la contra que el año que otras citas, otras temporadas, donde, bueno, pues estábamos autorizadas para, por fisonomía, ir al choque, ¿no? Yo creo que este año vamos a aguantar menos colisión, pero vamos a poder reventar pulmones, ¿eh?
Yo creo que todo relevo generacional es complicado, como estabais comentando, pero Mimbres hay, y después yo creo que el cerebro de todo esto, que es Carlos Viver, que tiene experiencia en Liga Sobal con chicos y también previamente con chicas también en Granollers, en la máxima categoría. pues hay que dejar de hacer. Ser pacientes, como estabais comentando también, ¿no?
Hombre, lo que está claro, Fernando, es que Carlos Viver yo creo que tiene una visión de futuro. Esa visión de futuro se llama Tokio 2020, Mundial de España 2021, y está claro, es decir, las veteranas, y con todos mis respetos, no van a llegar a esas citas, y hay que empezar a dar cancha, a dar experiencia, no en partidos amistosos, ni en partidos de fase de clasificación, sino en torneos.
Sí.
Exacto. Para que vayan cogiendo esa fuerza, para que vayan cogiendo esas tablas, pensando en esas dos citas tan importantes, ¿no?
Sí, sí, está claro.
Manuel, ¿qué te parece la creación que hemos comentado hace un par de semanas de la Asociación de Ligas Profesionales Españolas, la ALPE, donde está el fútbol, el baloncesto, el balonmano, el fútbol sala? Esto es bueno para el balonmano, ¿no?
Es bueno para el balonmano, por supuesto, porque al tratarse de un deporte, digámoslo así, minoritario, comparado con otros, sobre todo con el fútbol, pues todo lo que sea unirse y a una fuerza, pues yo creo que es fundamental. No vamos a ir ahora de gallitos y vamos a intentar ir con la cabeza alta en solitario a la pelea, y todo lo que sea unirse pues y compartir problemas y compartir diferencias con otras ligas que están no al nivel de balonmano, porque bueno, habrá unas que están por delante y otras por detrás, pero sí a ese nivel más bajo de las que dominan en el país. Por supuesto, vamos a ver cómo evoluciona y cómo se traduce en la realidad, pero todo lo que sea unir fuerzas para los débiles, yo creo que siempre es importante y positivo.
Yo creo, Fernando, que a la Liga Sobal le viene bien estar con la Liga Fútbol Profesional, con la ACB, que son, digamos, los hermanos mayores, y con el Fútbol Sala, con la Liga Nacional de Fútbol Sala, que está, bueno, más o menos a la altura del balonmano, más que nada pensando en ataques externos, ¿no?
Sí, evidentemente hay que unirse, pero la locomotora que viene de fuera es muy potente. Si vemos la tendencia es a una disminución de la importancia de las ligas nacionales, lo que se está creando externo, tanto Euroliga como la Champions de fútbol, etcétera, tiene una preponderancia en medios de comunicación, es por encima de las competiciones nacionales, y la unión hace la fuerza, pero la fuerza que viene de fuera es imparable. Lo hemos visto con el baloncesto, ahora con la selección española, que ha tenido que ir una selección B, una selección C, porque NBA no ha dejado a sus jugadores y Euroliga se ha apuntado al carro y tampoco los ha dejado, y evidentemente es positivo, pero hay que atarse los machos porque yo creo que para las ligas nacionales de todos los deportes en general el futuro es complicado.
Pues por eso esas uniones de varios deportes es un contrapeso imprescindible, porque si no es que te arrasan y llegaríamos a eso que tú dices, sí. Fernando.
Pero fijaros, yo pienso que se han unido mucho más, y esto es una opinión muy personal, no la he contrastado con nadie, es una opinión muy personal, yo creo que se han unido fundamentalmente por el famoso cambio de la ley del deporte que va a venir.
Bueno, es que se anuncia una nueva ley del deporte con muchos cambios. Sí, claro, hombre, es que se tienen que parapetar en una coalición de deportes que van a tener unos intereses generales que ante lo que diga el Consejo Superior de Deportes, claro, pues van a tener que ver cómo reaccionan. Esto está cambiando mucho, ¿eh?
¿Vosotros veis esto como una coalición o como un refugio bajo el ala de la Liga de Fútbol Profesional?
Pues bueno, eso también.
Yo lo veo como las dos cosas.
El que más manda es el fútbol, evidentemente.
El que más manda, el que más fuerza. Saben que es el fútbol, ellos le arropan, el fútbol se arropa con unos hijos, como es el baloncesto, el hijo mayor, luego el balonmano y el fútbol sala.
La gestión de la ACB en la última década no es para tirar cohetes, ¿eh?
Ya, pero...
Bueno, pero es un deporte, es el segundo deporte del país, mientras no se demuestre lo contrario, o sea que tiene que estar ahí, claro.
Ha tenido cosas muy interesantes, ¿eh?
Al balonmano sí o sí, bien. O sea,
al balonmano sí, yo creo sí, que sí, le va a venir bien, Manuel, claro. Sí, seguro.
Le va a venir muy bien por muchas cosas, por la ley del deporte, por ataques externos, por muchas cosas le viene muy bien al balonmano y a una Liga Sobal que está creciendo, que tiene que crecer, y que no nos olvidemos una cosa, compañeros. Este año termina el convenio con la Federación Española de Balonmano y veremos a ver qué pasa ahí, porque ahí hay sus maniobras orquestales en la oscuridad, como digo yo.
Ya, pero esto estamos hablando de un convenio en el que entra Sobal.
Sí, sí, pero...
No entra la federación.
Sí. No, entra Sobal.
Entra Sobal y la federación.
Lo digo por tema de celos.
No, sí, pero escúchame, convenio a Sobal, Federación Española de Balonmano, si a Sobal tiene algún problema, hay un papá...
Le respaldan,
...que está en ALPE, Asociación de Ligas Profesionales Españolas. Y no nos olvidemos una cosa, ¿quién es uno de los patrocinadores que además pone bastante pasto de la Federación Española de Balonmano?
La Liga Profesional,
ah,
claro.
Amigo, que ya ha puesto 200,000 euros en la anterior temporada. O sea que cuidadito, cuidadito con el tema, que yo creo que es una jugada absolutamente maestra por parte de la Liga Sobal y de los acompañantes que van en Alpes.
Desde luego, para la patronal, la patronal de balonmano, evidentemente, no veo nada más que cosas favorables. Otra cosa sería, ¿qué le parece este frente, digamos, patronal de deportes al Consejo Superior de Deportes, es decir, al Ministerio de Deportes de este país?
No, porque tiene por qué decir nada. ¿Qué decías, Fernando?
No, iba a comentar que esas pequeñas o grandes discrepancias que ha habido a veces entre Federación y Asobal ante esa unión, sobre todo frente a posibles ataques externos de ligas supranacionales y tal, pues supongo que deberán ir unidos de la mano la Federación de Baloncesto con la CB, la de Balonmano con la Asobal, etcétera, etcétera. Si no, sería un poco incomprensible.
Bueno, pues vamos a ir terminando nuestra tertulia. Manuel Espada, compañero de la Tribuna Ciudad Real, gracias por estar, un fuerte abrazo, y si no nos hablamos, felices fiestas y un gran 2018, ¿eh?
Pues lo mismo te deseo a ti y a todos vosotros, Luis, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, y a ti, Fernando López Herbás, compañero de Movistar
Plus. Nos vemos en León, ¿no?
Nos vemos en León, públicamente te deseo unas felices Navidades, felices fiestas, un feliz 2018, pero bueno, ya te daré un abrazo y te lo felicitaré en persona, León, ¿eh?
Perfecto, un saludo a todos.
Un fuerte igualmente. Abrazo, hasta luego. Chao. Vamos terminando programa, como siempre, con el maestro. ¿Con quién? Con Tomás Guas y su guinda. Sus 7 metros, ¡laza, Tomás!
Malvarros Quitos, buen arranque de las guerreras en el Mundial de Alemania. Vamos para adelante a ver si esto continúa desde todo el grupo. Tortazo al Barça. Sí, el Spanish Nantes, Gurbindo, Entre Ríos, Balaguer, puf, ante 11.000 personas. Partidazo y una derrota que, bueno, no debería hacer mella. Esto no es cómo empieza, ni cómo sigue, sino cómo acaba, ¿verdad? Allá en la final. Y la Copa, Ademar y Barça clasificados, el resto en la pelea. ¿Quién dice que la Liga Sobal no tiene chicha? Yo no.
Terminamos programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Chema Jodra, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Igualmente, Emilio Orbojo, hasta la semana que viene. Más y mejor.
Por supuesto, dos jornadas en una vibrante desenlace de primera vuelta de la Liga Sobal. Muy contento por la hazaña de Ademar, muy apenado por la ausencia de José Ludena. Y el Barça, que ha pegado un traspié y espero que sea intrascendente, pero de momento el traspié es.
La semana que viene, el próximo lunes, aquí con vosotros os contaremos qué es lo que ha pasado en las dos jornadas, recordar, miércoles, sábado, dos jornadas de la Liga Asobal, más cerca la Copa Asobal en León, cómo van nuestras chicas, cómo van nuestras guerreras en el Mundial de Alemania. Joná, tengan toda la suerte del mundo. Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes en 7 días aquí en Derrosca. ¡Adiós!